Muy bien. Se hace un pelín, sí. Pero están abiertas las ventanas. Es que tiene la calefacción aquí a todo lo que da. Bueno, pues muy buenas tardes otra vez. Espero que estéis bien. Y que, bueno, pues que ya tengáis muy avanzado el estudio del tema. Y el estudio vamos, de la asignatura, debéis de estar ya acabando el tema del sueño, más o menos, para ir aproximadamente bien en el calendario. Entonces, si no, pues, da prisa. Daros prisa, ¿vale? Ya sabéis que aquí en clase vamos más lento para ir machacando más los conceptos, pero la idea es que vosotros y vosotras vayáis por delante. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora, de este tema o de cualquier otra cosa. No. Tenéis que poneros las pilas, ¿eh? De verdad. Que si no, luego viene como quien dice Paco con las rebajas. De verdad, ¿eh? Bueno. Javier, me vas a matar. Yo pensaba que traía el ratón que me diste aquí. No, es que lo dejé aquí en este mismo abrigo y pensaba que estaba. Y luego me lo iba a echar. Bueno, me lo traigo. Si lo dejo siempre ahí, me lo dejaré siempre ahí. Bueno, vamos a ver. Es lo mejor. Sí. Sí, pues mira, voy a hacer eso. Sí. Bien, estábamos terminando de ver algunas cuestiones sobre lo que se sabe del origen biológico, biológico. Luego hay otras cuestiones psicológicas que aquí no se tocan, obviamente, pues porque ya las estáis estudiando con muchísima profundidad en otras asignaturas. Pero bueno, estábamos viendo algunas cuestiones del origen biológico de los trastornos del estado de ánimo, sobre todo de la depresión. Y estábamos terminando por mencionar una serie de hipótesis, yo creo que todavía no alcanzan ni el rango de teorías, de hipótesis sobre un origen novedoso para la depresión, que es el origen neuroinflamatorio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, mirad, la inflamación es un proceso biológico incluso de defensa del organismo. Todo el mundo sabe que cuando nos damos un golpe, pues aquello se hincha y duele, se inflama, como quien dice, ¿no? Pero para que eso ocurra, que es lo que nosotros vemos, pues tiene que ocurrir una serie de procesos biológicos, de liberación de sustancias mediadas por células del sistema inmune, activación de los nociceptores, edema, es decir, que se llene aquello de líquido y por eso se hincha, etcétera, ¿no? Y entonces la inflamación no solo ocurre cuando nos damos un golpe y se hincha aquello, ¿vale? Sino que es un proceso por el que las células del sistema inmune liberan una serie de mensajeros químicos, las citoquinas, ¿vale? Y se produce, pues eso, una movilización de células, también del propio sistema inmune, otras células del sistema inmune acuden ante la llamada de esos mensajeros químicos y normalmente, como os digo, se hace para intentar combatir pues agentes infecciosos, etc. A nadie se le ocurre, se le olvida o se le escapa. Cuando estábamos con la pandemia por COVID-19, uno de los principales motivos por los que la gente antes de que estuvieran las vacunas fallecía era por lo que se llamaba una tormenta de citoquinas, ¿no? Y eso al final producía una inflamación tan grande que comprometía la vida del paciente. Bueno, entonces, para este componente inflamatorio de la depresión, hacen falta la movilización de estas células del sistema inmune. Lo que pasa es que las células del sistema inmune que están en el cerebro o en el sistema nervioso central tienen un nombre específico que se llama microglía, que por cierto las describió un investigador español, Pío del Río Ortega, ¿vale? Y también se les llaman las células de Ortega a la microglía. Cajal sospechaba que debían de existir, ¿vale? Lo que se llamaba el tercer elemento, pero no, nadie las había caracterizado hasta que Pío del Río Ortega, que trabajó en el mismo instituto de Cajal, pero no se llevaban nada bien, pues hizo una serie de estudios muy detallados y se considera el padre de la microglía. Pío del Río Ortega al final se exilió, ¿vale? Se tuvo que exiliar y murió en el exilio. Hay un libro, era homosexual, y hay un libro que se llama Un científico en el armario, que cuenta toda su vida y sus avatares, y es un libro súper bonito, os lo recomiendo, ¿vale? Para conocer su vida y, bueno, pues para conocer un poco más de la escuela histológica española, que es una escuela de primer orden mundial durante lo que fue la etapa de plata de la ciencia española, más allá de la figura de Cajal, que obviamente Cajal es un gigante, ¿no? Es nuestro premio Nobel. Pero también había personas, digamos, coetáneos a él, que tuvieron importancia radical como Pío del Río Ortega, ¿vale? Bueno, esto como apunte histórico. El caso es que estas células inmunitarias del sistema nervioso central, la microglía, cuando se activan, liberan estos mediadores químicos, y digamos que son como sus, entre comillas, muchos entre comillas, neurotransmisores. Se llaman las citoquinas. Son los mensajeros químicos del sistema inmune que las liberan, pues, prácticamente todas las células del sistema inmune, incluida la microglía. Bien, el caso es que cuando esta microglía pues se activa, la microglía puede estar en diferentes estados. Un estado, digamos, quiescente, en el que está como patrullando, por así decirlo. Y luego ya pues puede tener un estado activo, en el que, pues eso, veis que se establecen prolongaciones, se liberan más mensajeros químicos, incluso, pues es capaz de afectar a las neuronas y en algunos casos producir su muerte, ¿vale? Sobre todo si la activación de la microglía es en demasía, en exceso, y se producen demasiadas citoquinas de las que se llaman proinflamatorias, es decir, que favorecen un estado de inflamación. Algunas de las citoquinas proinflamatorias son la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Creo que esto os lo conté en la clase anterior. Estas son algunas, hay muchísimas citoquinas. Bueno, esto para que lo sepáis. Por otro lado, además, también hay la propia microglía, cuando se activa, puede comprometer la integridad de la barrera hematoencefálica. Es decir, sabéis que la barrera hematoencefálica es esa estructura que está compuesta, bueno, pues por las prolongaciones pediculadas de los astrocitos, por las células basales endoteliales, que forman uniones estrechas y que lo que hace es evitar que sustancias pues indeseables que están en la sangre puedan llegar al sistema nervioso central, ¿vale? Y cumple su función muy bien y deja pasar a otras, como a la glucosa. La glucosa la deja pasar tranquilamente, porque si no, imaginaros qué haría el cerebro sin glucosa. Pero cuando hay un estado de inflamación excesivo, la integridad de la barrera hematoencefálica se compromete por la propia presencia de las citoquinas proinflamatorias que ha segregado la microglía. Y esto hace que puedan entrar células incluso del sistema inmune, pero que no tendrían que entrar nunca, como los monocitos o los propios macrófagos, y esto, bueno, pues digamos que agrava el sistema, porque puede haber una excesiva activación de los macrófagos que acaben matando también a las neuronas, ¿vale? Y este proceso, todo esto es un proceso que se llama inflamatorio, porque también se produce edema, pues eso, es tóxico para las neuronas, y si hay daño neuronal en zonas clave, pues como acordaros cuando veíamos el hipocampo ventral, que si se dañaba se rompía el equilibrio del eje hipotalámico hipofisario adrenal, pues ese componente inflamatorio, insisto, puede acabar en dañar áreas del cerebro importantes, como el propio hipocampo, ¿vale? Así que, bueno, pues se están probando terapias que están dirigidas a reducir la activación de la microglía, a antagonizar las citoquinas, porque las citoquinas para funcionar se tienen que unir a receptores, como si fueran neurotransmisores, parecido. Entonces nosotros podemos intentar bloquear los receptores o podemos intentar secuestrar las citoquinas con anticuerpos, secuestrarlas, ¿vale? Para que no puedan hacer su acción. O sea, hay varias estrategias. Por ejemplo, para el tocilizumab, fue un anticuerpo que se utilizó en periodo de COVID también para intentar reducir la acción de la interleuquina 6, que era la que estaba principalmente desatada en las infecciones por el virus, ¿vale? Y bueno, ya os digo que hay diferentes estrategias. Todo esto está en fase de investigación todavía. No hay, o sea, a nadie se le diga, oye, pues como estoy deprimido me voy a tomar un ibuprofeno. No, es una excepción, ¿vale? Pero bueno, quizás con estrategias más dirigidas, más finas y más potentes, pues pudiera corregirse ese componente inflamatorio que parece que hay en los trastornos depresivos y que si se cronifica puede llegar incluso a pasar de la depresión a la neurodegeneración, a la demencia, ¿vale? Y es una manera de romper esa transición tan patológica. Bueno, preguntan que si las personas celíacas no tratadas puede explicar un poco. A ver, lo que pasa es que una celiaquía no tratada te altera tanto tu vida que es muy fácil que... O sea, lo que quiero deciros es que no caigamos en la tentación de establecer puentes que todo es lo biológico. O sea, no olvidéis, somos psicólogos. Sí, bueno, pues o como en el lupus o en las enfermedades sistémicas que cursan con inflamación. La cuestión es que una persona con celiaquía no debería estar con intervención dietaria. O sea, no creo que haya nadie con una celiaquía detectada que no esté corrigiendo la sino porque una celiaquía en la que se siga tomando el gluten puede generar un linfoma. Entonces, no es una cosa menor, en un pequeño porcentaje de los casos. Bueno, pues todo esto está muy bien. Hemos estudiado uno de los componentes. Vamos a estudiar otro de los factores importantes que también está en los trastornos depresivos y que además desemboca directamente en un tratamiento que hay en la actualidad, que es la alteración en los ritmos circadianos, sobre todo en los ritmos de sueño-vigilia. Bueno, a nadie se les escapa que nosotros somos, ya lo habéis estudiado en psicología fisiológica, en el tema 2 de psicología fisiológica, en el tema del sueño, nuestra especie pues muestra ritmos circadianos, sobre todo en la actividad motora, en el sueño, en la ingesta de alimentos, ritmos que tienen una periodicidad de alrededor, por eso circa quiere decir alrededor, y de ahí viene la palabra circo, que es circular, de alrededor de un día. ¿Qué pasa? Se ha observado que en las personas que tienen algún trastorno, no en todas, pero en algunas personas con trastornos depresivos, hay una alteración, o sea, no es que dejen de mostrar ritmicidad circadiana, sino que tienen un desfase. La acrofase, que es esta parte de aquí, está desplazada en las personas con depresión frente a las personas sanas, ¿vale? Y esto, pues, al final genera que durante el día pues estén con somnolencia y que durante la noche tengan dificultades para dormir, etcétera. Entonces, esto también pasa pues con otras variables como la temperatura, la secreción de cortisol o la propia melatonina, ¿vale? Ahora mencionaremos un poquito más esto de la melatonina, pero en otras variables con ritmicidad circadiana hay alteraciones también, ¿vale? Tanto en la acrofase, es decir, en el pico del ciclo, como incluso en la amplitud. Y ya os digo, todo esto es muy importante que todos nuestros ritmos, es decir, nuestras funciones biológicas estén sincronizadas las unas con las otras. No puede ser que yo tenga la secreción de cortisol adelantada con respecto a mis patrones de sueño. Si todo eso ocurre, y como ocurre en las personas con depresión, o al menos en un subgrupo de ellas, pues se va a agravar bastante la sintomatología. Uno de los de estos ritmos importantes es la secreción de melatonina. La melatonina, sabéis que es una hormona. La 5-metoxi-N-acetiltriptamina, esa es la melatonina. Y deriva de la propia serotonina, ¿vale? Con la enzima N-acetiltransferasa se pasa de la serotonina a N-acetilserotonina y de ahí por la enzima hidroxindol o metiltransferasa se pasa a la 5-metoxi-N-acetiltriptamina, que es la melatonina, ¿vale? Esto obviamente no os lo tenéis que saber. Aunque yo me lo aprendí en su momento, ¿eh? No se me ha olvidado, o sea que... Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que hay un ritmo de transición entre la serotonina y la melatonina, que para que ocurra tiene que haber un procesamiento de la luz, ¿vale? Y durante la noche se empieza a producir melatonina en la glándula pineal y durante el día serotonina. Y si esto no ocurre, parece que pues se dan estos problemas de fase del sueño y además un componente depresivo, sobre todo de esas depresiones que cursan con alteraciones del sueño y de los ritmos circadianos. Bueno, la cuestión es que esto nos permite pensar que podamos atajar esta disfunción y quizás reducir la sintomatología depresiva. Entonces, digamos, enfatizando un poco esto de la ritmicidad. Esto ya lo sabéis, no es nuevo, pero bueno, os lo recuerdo. En los ritmos circadianos hay que tener en cuenta que tiene que haber un evento ambiental que sea, digamos, el marcador del tiempo, el que indique el ritmo, como si fuera un metrónomo. Y se llama Zeitgeber, que quiere decir dador de tiempo. En muchos de los ritmos nuestros circadianos, ese dador de tiempo es la luz. Nosotros nos regimos por los patrones de luz y oscuridad. Y la propia luz ambiental es la que nos sincroniza los ritmos circadianos. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de un sistema que está bastante bien descrito. La luz activa un tipo de células especiales, un tipo de células ganglionares especiales que van a conformar sus axones la vía retino-hipotalámica, ¿vale? Esta no es una vía directa, de hecho pasa por zonas de la médula espinal. Pero bueno, lo importante es que esta luz va a producir una sincronización del núcleo supraquiasmático del hipotálamo. En el núcleo supraquiasmático del hipotálamo se dan unos patrones de expresión de genes que tienen ritmicidad circadiana de 24 horas. Esto del gen PER, PAN, TIR, SACIR, CLOCK, todos estos, que son muchos genes, forman un reloj molecular que, bueno, pues que contribuyen a darnos estos ciclos de 24 horas. Y el núcleo supraquiasmático del hipotálamo va a influir sobre la glándula pineal, de tal manera que cuando hay luz va a inhibir la síntesis de melatonina y se va a producir serotonina, ¿vale? En la glándula pineal. Sabéis que la glándula pineal también recibe el nombre de epífisis y es una de las partes del diencéfalo, en concreto del epitálamo, ¿vale? Sea como fuere, cuando no hay luz, pasa lo contrario. En la glándula pineal se va a producir melatonina. Y esa melatonina pues se va a distribuir, no deja de ser una hormona, y se va a distribuir por el torrente sanguíneo pues de una manera muy amplia y afectará a todo el sistema nervioso. La cuestión es que estos procesos de luz-oscuridad tan precisos y esta sincronización de la liberación de melatonina pues está alterada en las personas con depresión. Y eso hace que puedan, pues eso, tener desfase en sus ciclos sueño-vigilia, por ejemplo. Dormirse a las 5 de la mañana y luego estar todo el día somnolentos. Claro, todo esto complica muchísimo que puedan recuperarse, porque pensad que una de las metas que tenemos es intentar reintroducir las posiciones reforzadoras en personas que tienen trastornos depresivos. Entonces, para que eso, los reforzadores puedan ejercer su efecto, pues tiene que haber un procesamiento adecuado de los mismos. Y si las personas están pues, sin dormir, de hecho van a ver muchas veces experimentar como aversiva la experiencia con el reforzador. ¿Vale? Bien. Entonces, esto hay que intentar corregirlo. Una manera de corregirlo ya veréis que es dar melatonina. La propia melatonina durante la noche cuando no se produce. Eso nos va a permitir resincronizar los ritmos circadianos de estas personas. Sabéis además que la melatonina también se utiliza para intentar resincronizar los ciclos en las personas que viajan desde diferentes zonas de usos horarios distintos, ¿no? Vale. Bueno, pues eso no se os olvide porque ya os digo que vamos a ver que hay estrategias basadas en la melatonina para devolver los ritmos circadianos a su fase. Vale. Sí. No, es lo que se hace, o sea, preguntan si la melatonina se produce. Sí, se produce a partir de la serotonina en la glándula pineal. Lo que pasa es que para eso las enzimas necesarias tienen que estar activas. Y eso es un poco lo que depende de la luz. Sí. Bueno, no, melatonina puede producirse en otras zonas del cuerpo, pero donde hay una mayor producción y donde es más importante para esto es en la glándula pineal. Vale. Esto es un resumen, un poco para ver cómo se ha ido avanzando en el tratamiento, ¿no? de la depresión. Entonces, ¿puede ser la depresión detonante de enfermedades neurológicas demencias? A ver, puede haber una transición se ha documentado, entre trastornos depresivos crónicos muy graves a demencias. El problema es que muchas veces también las demencias, uno de los primeros síntomas son las alteraciones en el estado de ánimo. Entonces, a veces no se sabe si estamos ante una demencia incipiente que debuta como con trastornos del estado de ánimo, o si son trastornos del estado de ánimo que llevaban quizás tiempo estando presentes, pero que a lo mejor habían pasado infradiagnosticados y que luego por la cronicidad acaban cambiando, mutando a problemas más de tipo neurodegenerativo. Pero al menos si esta hipótesis de la neuroinflamación es cierta y se mantiene de una manera crónica ese proceso neuroinflamatorio, sí que puede desembocar ya en procesos más crónicos de muerte neuronal. Sí.
Es que tengo un poco de una enfermedad, una persona que
No, preguntan por el insomnio letal. Eso es por es una afectación neurológica que describió Bon Economo, y normalmente hay lesiones en un área hipotalámica. En el área ventrolateral del área preóptica, la región ventrolateral del área preóptica. Pero es por eso, es un componente genético que acaba, si se da, cuando se manifiesta la enfermedad, que insisto, es un componente hereditario, produce una lesión en esa zona, que es una de las zonas importantes para el mantenimiento de la vigilia. Sí, para el mantenimiento de la vigilia. Y el paso a la vigilia, el sueño. ¿El desfase de la producción de melatonina puede derivar en depresión o siempre es consecuencia de la depresión? Estamos un poco igual que la pregunta anterior. Suele ser en gran medida una consecuencia, pero estoy seguro de que en personas a lo mejor quizás que trabajan a turnos, que suele haber al final desfase de los ritmos circadianos, puede haber más componente depresivo, pero es como decían antes, es que también el estar trabajando a turnos mucho tiempo es una situación tan estresante que no por el desfase, sino por el propio estrés, puede aumentar la probabilidad de depresión, ¿no? Es más complicado el huevo o la gallina. Bueno, como os decía, aquí lo único que os hace es reflexionar cómo hemos ido evolucionando en nuestro entendimiento tanto de las causas como de los tratamientos de los trastornos depresivos, desde los niveles puros de los neurotransmisores, tanto del GABA como del glutamato, como de las propias monoaminas, y básicamente podemos tocar esto con los fármacos, inhibiendo el transporte, bloqueando los receptores o inhibiendo las enzimas de degradación. Con eso podemos jugar a modular los niveles de los neurotransmisores, pero luego tenemos un segundo, un tercer y un cuarto nivel, ¿vale? El segundo nivel es toda la maquinaria intracelular de cascadas bioquímicas, segundos y terceros mensajeros, que están por debajo de la activación del receptor. Desde el AMP cíclico, que ya conocéis, uno de los principales segundos mensajeros, proteínas quinasas, MAP quinasas, la vía Wnt, GSK3, esta es una quinasa importante para la supervivencia neuronal, la calcio-calmodulina quinasa, importante para los procesos de plasticidad sináptica, ¿vale? Entonces, estas cascadas de señalización al final convergen en modular factores de transcripción como CREB, que son los que ya en el núcleo van a favorecer que se transcriban genes específicos. Y hemos visto algunos, pero quizás lo que más nos interesa aquí son la síntesis de neurotrofinas, como el propio BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que lo que hace es favorecer la supervivencia de las neuronas. Así pues, pasamos desde los meros niveles de un neurotransmisor u otro a orquestar programas de expresión de genes que interaccionan unos con otros y que van además a su vez a hacer que haya más BDNF, por lo tanto, incrementar la supervivencia neuronal y combatir la muerte neuronal que puede darse, por ejemplo, por la neuroinflamación, pero también vamos a hacer que haya, pues por ejemplo, más receptores AMPA en la membrana de la neurona o menos NMDA, ¿vale? Y con esto intentamos reducir la muerte neuronal, que depende también por excitotoxicidad, que depende de estos receptores, y aumentar los receptores AMPA, que son los importantes para la plasticidad sináptica. Bueno, insisto, esto es un resumen de cómo podemos ir desde el nivel más superficial, que de momento este es el único que podemos tocar, el primero, pero como todo, luego hay toda una serie de capas, como si fuera una cebolla, en las que hay mecanismos superpuestos, íntimamente interconectados los unos con los otros y que al final redunda en supervivencia de neuronas, en incremento o disminución de los receptores para los neurotransmisores. Por lo tanto, en realidad lo que se hace es que se vuelve al principio y se cierra el ciclo. Bueno, pues como digo, eso es una idea bonita, es un esquema bonito para que lo tengáis en cuenta. Son reglas mnemotécnicas, no sé a qué te refieres. No, pues igual. A los dibujos, sí, sí, sí. Porque fijaros que lo de... Esto de RSK, que es otra vía de señalización, en realidad viene de risk, como si fuera riesgo en inglés, ¿no? Y por eso lo de jugar a los dados. Las mapkinasas, pues como de mapa. Esto de PKC, la verdad que no sé por qué le han puesto una estrella. Wind, de winter, por eso es una un copo de nieve. Lo de Kamka, tampoco se... Ah, claro, de cámara, claro, eso es. Y esto de GSK3... Pues hay tres palitos, pero no sé por qué. Y lo de crepe es porque ya sabéis, porque crab en inglés es cangrejo y se parece. Ahora me queda la duda de esto. ¿Por qué le han puesto una estrella? ¿Quién sabe? Bueno. Bueno, al igual que habíamos visto con los trastornos del aspecto de la esquizofrenia, en donde, bueno, pues había una correspondencia entre los principales grupos de síntomas y zonas del cerebro que estaban afectadas, aquí en los trastornos del estado de ánimo y en concreto en el trastorno depresivo mayor, también podemos hacer un solapamiento entre los principales síntomas y zonas del cerebro que pueden ser las responsables de esos síntomas. A ver, pues por ejemplo, la fatiga psicomotora, mental, ¿no? Esa incapacidad de pensar bien, esa especie de neblina mental que lo tenéis aquí, intereses, o sea, problemas en la concentración, bueno, pues por supuesto todas son alteraciones en la corteza prefrontal. También las propias... ideación suicida y suicidas puede ser la parte más ventral. Y la parte más cognitiva, sabéis que la parte más dorsal de la corteza, ¿no? Luego también tenemos alteraciones en el cuerpo estriado, tanto en el núcleo accumbens, que es la parte ventral, y eso está implicado en procesos de refuerzo, de también la experimentación de placer. Y la parte más dorsal del estriado, que es una parte más motora, pues con procesos de fatiga, la propia fatiga psicomotora. También puede haber afectaciones en el hipotálamo. De sobra sabéis que el hipotálamo es un centro que maestro en la regulación de la ingesta de alimentos y de la motivación en general. También del sueño, ¿vale? Bueno, pues ahí la amígdala. Muy importante, pues, en procesos emocionales, de cambios del humor, etc. Núcleos del tronco del encéfalo, pues también con la parte más física, ¿no? Más autonómica del síndrome, ¿no? Como el núcleo del tracto solitario, por ejemplo. O los diferentes núcleos moduladores del tronco del encéfalo. El cerebelo también con alteraciones psicomotoras. Y la médula espinal con, pues, fatiga física. Bueno, que sepáis sencillamente que puede establecerse esa isonomía o ese solapamiento entre diferentes síntomas físicos y alteraciones en zonas del cerebro. Pues en el cerebelo, pregunta Javier, que ¿qué es lo que se está más afectado para esta coordinación psicomotora, la depresión? Pues la verdad es que no lo sé. Supongo que lo que se sabe en seres humanos con depresión solo es a través de estudios de neuroimagen, que habrán visto que hay, bueno, habrá mil, sé positivamente que han visto alteraciones cuando hacen resonancia magnética funcional. Pero eso no permite saber si son, qué células son, sino qué zonas. Y yo sí que sé que hay estudios en el vernix cerebelar, efectivamente, pero también en lóbulos concretos. Pero bueno, esto es un poco para que veáis que al final concuerdan los síntomas con los diagnósticos. Decía un compañero que lo de PKC es porque hay un canal en YouTube que se llama PKC Star, por eso lo de estrella. Eso ya nos separa culturalmente con Estados Unidos esto, así que... Como al fin y al cabo, los trastornos del estado de ánimo no solo son los trastornos depresivos, sino que también están, por ejemplo, los trastornos bipolares, del espectro bipolar, la manía o la distimia o la depresión bipolar. Bueno, pues ahí tenéis otros ejemplos, tampoco me voy a parar, de síntomas más maníacos, como también pueden mapearse a diferentes zonas del cerebro. Pero bueno, ya os digo que esto tampoco es que sea súper difícil ni súper crítico, pero bueno, lo tenéis que saber. Como estudiasteis en el capítulo 8 de Fundamentos de Psicobiología, existen varios sistemas moduladores de la actividad de la corteza cerebral, ¿vale? Entonces, eso es importante porque son los sistemas que nosotros vamos a atacar farmacológicamente, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son? Pues la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Tampoco vamos a inventar la rueda. Os veo súper callados. Que os veo muy callados, digo. No sé. Sí. Pero me vais siguiendo, ¿sí? Yo sé que este calor no ayuda tampoco. Vamos a ver si puedo abrir un poco. Es que os veo que os vais quedando hasta dormidos. A ver si abrimos por aquí, se genera un poco de corriente. Sí, no, no ayuda. A ver, es que las tutorías deberían ser más interactivas, pero para eso necesito que os traigáis la lección leída y estudiada. Y no suele ser el caso, porque si no os pondría en grupos, os pondría a hacer definiciones y que los demás adivinaran a qué se está refiriendo el otro equipo, os pondría a hacer pequeñas explicaciones de conceptos y los demás a evaluar cómo ha sido la... O sea, haríamos un montón de actividades, pero es que nunca traéis la lección leída. Entonces, nada de eso puedo hacer. Ya. Pero yo tengo mis dudas de que esto sirva para algo, que esté yo aquí soltando un speech durante una hora y media. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y os sirve de algo? No, no, sí. Vale, vale. Sí, no, si luego yo sé que cuando nos ponemos creativos nos gusta. Dice, no, déjate de historias de jovencitos, déjame, cuéntame la clase. Bueno, entonces, la cuestión es la que os decía, que en realidad son estos tres sistemas fundamentalmente sobre los que vamos a intentar intervenir farmacológicamente, ¿vale? Sobre la dopamina, la noradrenalina y abajo en amarillo la serotonina. Y nada, esto nada que no sepáis en realidad, que son sistemas de difusión amplia que tienen su origen, ambos tres, en el tronco del encéfalo, en esto que pone aquí, zona de núcleos de neurotransmisores del tronco del encéfalo, y que bueno, pues en el caso de la dopamina el origen es o el área tegmental ventral o la sustancia negra, en el caso de la noradrenalina, aunque hay varios orígenes, pero el más importante es el locus coeruleus, por lo menos el que nos importa a nosotros. Hay otro también en el núcleo del tracto solitario. Y en el caso de la serotonina, pues sabéis que es en los núcleos del raphe, ¿no? En el raphe dorsal, en el raphe magno, en los núcleos del raphe. Núcleos del raphe. Y nada, fijaos que tienen que ambos tres sistemas son de proyección difusa. Llegan a todos estos sitios. ¿Veis? Y lo importante es que modulan la actividad global de la corteza cerebral. Entonces, cuando nosotros estamos metiendo fármacos que afectan a los niveles de esos tres monoaminas, pues estamos interfiriendo, o mejor dicho, arreglando seguramente, pues no lo que ocurre en una zona muy concreta del encéfalo, sino a nivel global. Esto también, ya sabéis, tiene como consecuencia que aparecen efectos secundarios indeseados. También es verdad. Bueno, el entender cuáles son los principales grupos de síntomas que predominan en un trastorno del estado de ánimo u otro nos puede guiar a decidirnos por el tratamiento. Y esto es importante. Nosotros tenemos que ver si en un determinado trastorno una persona, bueno, nosotros no porque no vamos a tratar nunca, pero la persona que tenga que elegir un tratamiento tiene que ver cuál es el predominio sintomático fundamental en ese trastorno. Si lo que predomina, por ejemplo, es el estado de ánimo deprimido, si lo que predomina es, por ejemplo, la parte cognitiva, si hay poco estado de ánimo positivo o mucho estado de ánimo negativo, lo que se llama el afecto negativo y el afecto positivo, ¿no? Que puede estarse, insisto, reducido el positivo o aumentado el negativo, es decir, que como cosas diferentes. Y en ese sentido, si lo que vemos que fundamentalmente parece que es que hay una reducción en el afecto positivo, pues parece que sería más interesante intervenir sobre la dopamina y la noradrenalina. Mientras que si lo que hay es que hay un incremento en el afecto negativo, ¿vale? Pues parece que sería más útil intervenir sobre la serotonina y quizás en parte con la noradrenalina. Y digo esto porque es que luego veremos que hay moléculas, hay fármacos que son duales, que actúan a la vez sobre dos sistemas de neurotransmisión, como puede ser la serotonina y la dopamina. La dopamina y la noradrenalina, la noradrenalina y la serotonina, o sea, ya veremos. O sea, que ahora, en ese sitio es verdad que en los antidepresivos tenemos un arsenal bastante amplio de dianas, ¿vale? Sobre las que intervenir, y ya os digo, muchas veces dobles. Sí, preguntan si estas dianas dobles que acabo de decir son para el trastorno bipolar. No. Estos son todos fármacos que se utilizan en la depresión y que en el trastorno bipolar a priori no tendrían utilidad. Son para, por ejemplo, cuando tenemos que elevar la noradrenalina y la serotonina a la vez para intentar disminuir el afecto negativo. O al revés, pero no, en el bipolar se utiliza otra aproximación que ya veremos, los denominados estabilizadores del estado de ánimo, que son totalmente distintos, funcionan a nivel de canales iónicos, es distinto. Bueno, ahí es un poco repetir lo que ya hemos dicho, lo mismo para la depresión, etc. Bueno.
Yeah.
sea, el... Pero el neurotransmisor, ¿no? Bueno, por ejemplo, no sé si te he entendido muy bien, pero claro, pues voy a borrar. La primera representa el sistema dopaminérgico, ¿vale? Entonces, esto aquí estaría los cuerpos celulares, los somas o pericarion de las neuronas. Aquí están los somas. Ahí se está, en parte, produciendo el inicio de la maquinaria de síntesis del neurotransmisor. Entonces, lo que pasa es que ahí salen neuronas que van a diferentes sitios. Claro, el cuerpo celular está aquí, pero luego el axón viaja lejos. El axón viaja lejos. Sí, 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 sí. No, puede haber, claro, no, el axón llega directamente al córtex prefrontal. Son axones que, por eso se llaman células de proyección difusa, porque el axón viaja a zonas muy, muy distantes de en la corteza cerebral. Sí, sí. El fármaco va a actuar, va a bañar todo el encéfalo, va a actuar en todos lados. Si es un transportador, va a actuar allí donde, o sea, si es un inhibidor del transporte, va a actuar allí donde están los transportadores. ¿Que dónde están? En la neurona presináptica, es decir, la neurona que ha liberado el neurotransmisor. Por ejemplo, si tenemos aquí esta neurona que proyecta a la corteza cerebral y aquí se está liberando neurotransmisor, en ese botón terminal está el transportador. Y ahí es donde se va a bloquear la recaptación. Justo de la dopamina no, porque no hay transportadores de dopamina en la corteza. Pero bueno, sí los hay de noradrenalina. Claro. Entonces, por ejemplo, si actuamos sobre los sistemas de recaptación, estaríamos actuando a nivel del terminal, del botón terminal, que es donde están los transportadores. Bueno, también hay en las dendritas, pero desde el esquema de tal. Si estamos, por ejemplo, dando antagonistas de receptores, los receptores, a no ser que sean autorreceptores presinápticos, son receptores presinápticos que estarían en la siguiente neurona. Pero bueno, ya te digo que estamos bañando el cerebro con el fármaco y va a actuar en todos los sitios donde hay un receptor, un transportador, una enzima. Por eso, ese es el problema de la psicofarmacología, que no es nada selectiva, y por eso surgen los efectos secundarios. Sí, puede, claro. Sí, en el caso del receptor 5-HT2C puede ocurrir que, de hecho ocurre, que esos receptores están en interneuronas. Claro, lo que pasa es que eso hay que verlo en cada caso. Luego veremos un poco más adelante este caso del 5-HT2C, que es cuando la serotonina se une al receptor 5-HT2C, activa. Entonces, cuando está en interneuronas GABAérgicas, las activa. ¿Y qué pasa cuando se activa una interneurona GABAérgica? Que libera GABA. ¿Y esto qué suele generar? Una inhibición de la siguiente neurona. Sí, pues eso. Vamos a ver algunos casos después. Sí, preguntan por las proyecciones ascendentes y descendentes. Bueno, existen como tenéis aquí, proyección, o sea, células que están también en el mismo sitio, en el mismo lugar de origen, por ejemplo, en el locus ceruleus o en los núcleos del rafe, pero que en vez de ir hacia zonas anteriores del encéfalo, de la corteza, etcétera, lo que hacen es descender hacia la médula espinal, porque son, por ejemplo, están muy implicadas, la serotonina, por ejemplo, en sistemas descendentes de modulación del dolor, por ejemplo. Sí. ¿Y qué pasa? Por eso, para el dolor neuropático, a veces lo que sean son antidepresivos, los antiguos, los tricíclicos, ¿no? Que aumentan los niveles de noradrenalina y serotonina, y bueno, también de la dopamina, en médula. Y eso, por eso se utiliza para tratar el dolor neuropático, incluso el dolor asociado a fibromialgia. Porque lo que intentan es aprovechar este sistema de analgesia de regulación del dolor descendente. Y con la serotonina. Sí. O sea, por eso es descendente, porque va desde el tronco del encéfalo hacia la médula espinal. Vale. Bueno, pues entonces ahora ya nos metemos en la segunda parte del tema, que en la que se van a ver los tratamientos que existen para los trastornos del estado de ánimo y cómo se ponen ahí los así llamados antidepresivos y estabilizadores del humor o eutimizantes. Dice así llamados por lo que hemos dicho tantas veces que no podemos decir que una molécula sea para un trastorno, porque luego puede utilizarse en otros muchos. Ya lo hemos visto con los así llamados antipsicóticos, ¿vale? Bien, no sé si de aquí han quitado algo, pero tenéis que mirarlo en la guía. Sí, lo de los tratamientos futuros, eso es. Esto siempre lo quitan. Yo de aquí os animaría, porque os va a interesar muchísimo que leáis lo de la psicoterapia asistida por... La palabra alucinógeno, ya creo que esto ya os lo conté, no se suele aceptar ya, se usa psicodélico. Terapia asistida por psicodélicos. Bueno, pues aquí vamos a ver todas las posibles dianas farmacológicas y herramientas de tratamiento que tenemos. Que son muchas, la verdad es que son muchísimas. Para la depresión, muchos fármacos. Pero luego veremos también que, bueno, pues que muchos tienen efectos secundarios que hacen que se complique su uso, o que tienen una eficacia, pues, que en determinados pacientes no funciona, etcétera. ¿Por qué no se acepta alucinógenos? Pues porque puede haber sustancias que se utilizan en la psicoterapia que no llegan a producir alucinación como tal, sino experiencia psicodélica que es distinta a la alucinación, porque es distinta, por ejemplo, del componente alucinatorio que puede tener una persona con un trastorno psicótico. Entonces, la palabra psicodélico suele capturar un poquito mejor lo que producen estas sustancias, ¿vale? Es por eso. Bueno, lo primero que hace el tema es daros unas definiciones sobre lo que es recurrencia, sobre lo que es una recaída, las recidivas, todos estos, las remisiones, en fin, miradlo bien, tampoco me voy a detener porque es muy fácil y ya lo habéis estudiado en otras asignaturas. Luego se habla eso de los porcentajes de recaídas. Bueno, pues esto ya lo podéis, os lo leéis vosotros, porque es fácil, no tiene ninguna dificultad. Bueno, vamos a, como os digo, de lo que se trata ahora es de ver diferentes mecanismos farmacológicos que resulta que son efectivos en los trastornos depresivos. Y vamos a empezar por el clásico, el que todos nos suena, el que todos conocemos y que a nadie le va a pillar por sorpresa, que es la inhibición de la recaptación de la serotonina. ¿Vale? Digo, no le he puesto selectiva porque veremos que no es tan selectiva en algunos casos, ¿vale? Pero bueno, los ISRS o inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Esta es la primera familia farmacológica que vamos a ver. Bueno, pues por supuesto, un inhibidor de la recaptación de la serotonina lo que va a hacer va a ser unirse con el transportador de serotonina e impedir, dificultar o bloquear su acción. ¿Esto qué va a producir? Pues que aumenten los niveles de serotonina en la sinapsis que sea. Ya hemos visto que cuando tú te tomas un comprimido, eso bloquea todos los transportadores de serotonina que hay, estén donde estén. O sea, te va a aumentar la serotonina en todos lados, en el cerebro, en el sistema nervioso y también en la periferia, porque, insisto, muchos de los neurotransmisores no están solo en el sistema nervioso central, también están en el sistema nervioso periférico y pueden tener, y de hecho tienen, acción en periféricas, ¿vale? Por ejemplo, con estos, aumentando la serotonina, puedes producir trastornos gastrointestinales, para que os hagáis una idea. Alteraciones en el ritmo cardíaco, en fin. Bueno, vale, muy bien, aumentamos los niveles de serotonina, pero acordaos que decíamos que los niveles del neurotransmisor no eran lo que correlacionaba con la mejoría clínica, sino era el cambio en los receptores. ¿Os acordáis, verdad? Bien. Pues vamos a ver cómo funciona esto. Voy a ampliar esto un poco. El problema en realidad es que hay una regulación deficitaria de la liberación de serotonina. ¿Vale? Entonces, sí, hay poca serotonina, o sea, hay poca liberación de serotonina. ¿Pero por qué? Pues porque en realidad tenemos, a nivel somatodendrítico, si os acordáis cuando estudiábamos el sistema serotoninérgico, hablábamos del receptor 5-HT1A en el árbol dendrítico, que tenía un efecto de reducir la tasa de disparo de la neurona serotoninérgica, si os acordáis. Cuando la serotonina se unía al receptor 5-HT1A somatodendrítico, la tasa de disparo disminuía. Esa neurona disparaba menos y, claro, liberaba menos neurotransmisor, por supuesto. ¿Vale? Entonces, parece ser que en los trastornos depresivos hay un exceso de receptores 5-HT1A somatodendríticos. Al haber un exceso, va a haber una excesiva inhibición de esta neurona, de la tasa de disparo de esta neurona, y por lo tanto, poca liberación de serotonina. ¿Vale? ¿Lo entendéis esto? ¿Sí? Bueno, pues nosotros entonces tenemos que, es como si tuviera el freno permanentemente pisado. Y lo que tenemos que hacer es, pues vamos a decir, como rebajarle las pastillas de freno. Que levante un poco el pie del freno. Bueno, ¿cómo vamos a conseguir eso? Pues fijaos, utilizando los propios mecanismos de regulación de los receptores que hemos estudiado previamente. Si yo estimulo durante mucho tiempo estos receptores, aumentando los niveles de serotonina, el efecto compensatorio que va a hacer la neurona va a ser reducir los niveles de estos receptores, tanto su número como su capacidad de señalización. Bueno, pues vamos a hacer eso. Si yo ahora meto un inhibidor de la recaptación de la serotonina, pues voy a aumentar tanto la serotonina a nivel de la sinapsis, a nivel del botón terminal, hasta luego, adiós. Pero también la serotonina a nivel somatodendrítico. Si esto se mantiene en el tiempo del orden de 2-3 semanas, se van a empezar a dar los mecanismos de compensación y se van a regular a la baja tanto los receptores presinápticos, todos los de la serotonina que vimos en su momento, como los receptores presinápticos, el 5-HT1A. Aquí lo tenéis. Hay menos, ¿lo veis? Estos también, pero estos tardan más. Los presinápticos tardan más. El caso es que entonces, muy bien, pues aumentará la tasa de disparo de la neurona. Se liberará más serotonina, porque el freno del 5-HT1A somatodendrítico se ha eliminado. ¿Veis que ahora hay muchos más potenciales de acción? Mucha más serotonina aquí. Mucha más serotonina. A la larga, esto contribuirá también a reducir los receptores postsinápticos. Y eso, lo que se ha visto, parece ser, que lo que hace es reducir los efectos secundarios de la medicación. ¿Vale? Sí. Sí, o sea, preguntan si el tiempo que tarda en producirse esta reducción de los receptores son las 2-3 semanas de ventana terapéutica, sí. Sí, efectivamente. O sea, ya se sabe eso, que los ISRS tardan entre 2 y 3 semanas para hacer su acción y corresponde efectivamente con el tiempo que tarda en regularse a la baja el receptor somatodendrítico. No, no hay un empeoramiento, no. Lo que hay es más bien que aquí se está, a nivel del botón terminal, también se está inhibiendo la recaptación de la serotonina. Está habiendo un incremento de la serotonina aquí, una estimulación más grande de los receptores presinápticos. Y os digo, eso corresponde con los efectos secundarios. O sea que, entonces, la secuencia temporal es: empieza con el tratamiento, aumenta los niveles de serotonina, empieza a haber una estimulación grande de los receptores postsinápticos y me da efectos secundarios, pues desde incluso ansiedad, trastornos gastrointestinales, pérdida de la libido, etc. A la vez, también se está inhibiendo el transportador somatodendrítico, cada vez hay más serotonina, se está estimulando crónicamente el receptor 5-HT1A somatodendrítico. Y en ese tiempo se va a regular a la baja el somatodendrítico. Va a aumentar la tasa de disparo de la neurona y va a liberarse más serotonina. Esa segunda oleada de serotonina que corresponde, pero más, digamos, más fisiológica, más natural, porque es por la propia disparo de la neurona, va a contribuir a que se regulen a la baja los receptores postsinápticos. Y cuando eso ocurre, empieza la tolerancia a los efectos secundarios. Ese es el ciclo. Sí. No, menos. Es al contrario. Lo que ocurre. Tú dices antes del fármaco. Ah, vale. Vale, sí. Lo que se sospecha que ocurre es eso. ¿Por qué? Porque se ve, primero, hasta luego, que en estas personas puede haber. Normalmente el origen, lo que desencadena los trastornos depresivos, esto lo sabéis porque habéis estudiado psicopatología, suelen ser episodios de estrés. Esto no se sabe todavía, pero quizás puede ser por una interrelación de las hormonas del estrés que al fin y al cabo lo que hacen es modificar los patrones de expresión genética. Quizás uno de esos genes que están alterados son los receptores 5-HT1A de serotonina. O sea, no se sabe muy bien, pero se sospecha que van a ser los eventos ambientales que inician la depresión, entre ellos el estrés. Eso es. Sí, lo que están diciendo es eso, un poco recapitular lo que pasa cuando se toma el fármaco. Sí, cuando se toma se inhibe el transporte, aumenta la serotonina, se regulan a la baja esos receptores que quizás estaban por demasiado y todo se reequilibra. Pero bueno, esto que suena muy bonito no funciona en todas las personas y viene con un coste muy grande, y es la pérdida del afecto positivo. Lo que se llama el aplanamiento afectivo. Tú, sí, este es el negativo y este es el positivo. Lo que haces es que, sobre todo, bajas el negativo, pero el positivo se ha quedado abajo. Entonces estás sin más. O sea, no. Y esto es algo que lo dicen todos los que toman mis RS, ¿eh? O sea, no le da a todo el mundo por igual, obviamente, pero... Preguntan si estos receptores de aquí son los mismos que estos de aquí, ¿no? Bueno, no, o sea, en parte sí, pero aquí hay muchos más. Aquí hay, puede haber de todos los tipos. Y sí, los mecanismos de proteínas G y todo eso sí son los mismos. Sí. Que se sepa, porque es verdad que, por ejemplo, con los receptores de dopamina sí que hay cambios. Por ejemplo, con las adicciones, por ejemplo, cambian los mecanismos de acoplamiento del receptor dopaminérgico a la proteína G. Eso está escrito. O sea que eso que tú planteas como posibilidad ocurre en otros trastornos. En esto, sí. Sí, preguntan que cómo podemos hacer para un poco combatir con este aplanamiento afectivo, para que las personas que están en tratamiento vuelvan a sentir los efectos de los reforzadores, experimentar placer, etcétera. Fíjate, en realidad es uno de los principales motivos de abandono de la terapia. Es que dice, yo prefiero estar, hay gente que dice muy muy mal, pero por lo menos sentir algo. Eso yo lo he escuchado en gente que lo está tomando, sentir algo. Otros no, ¿eh? Otros dicen, yo me tomo el amiplin, ¿no? Prefiero, o sea, estoy mejor que cuando estaba en el hoyo. Depende. Por eso, esto del aplanamiento afectivo no es igual de importante en todos los casos, porque no se experimenta como problema en todos los casos. Y como psicólogos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues eso, intentar intervenir con ejercicio físico. Es que de verdad que nunca me cansaré de decir lo importante que es, porque es la vía de entrada a otros reforzadores. Sí.
Y decía, diría a mí el hecho de que solo el fármaco que no cura, que tiene que ir acompañado de psicoterapia o de un entorno positivo para que esta neurotransmisión pueda acabar. Es decir,
sí. Claro. Es que sí, pensad, están comentando que el incremento de la neuroplasticidad que pueden producir estos fármacos, si no ocurre en un contexto, digamos, de terapia, puede no tener efecto, incluso tener efectos perjudiciales. Efectivamente, si yo abro una ventana de repente de plasticidad aumentada, pero no la acompaño con experiencias de aprendizaje que puedan consolidarse gracias a esa plasticidad, es como desperdiciar una oportunidad. Y lo que dices también de condicionamientos negativos, también experiencias traumáticas en ese contexto de plasticidad aumentada pueden perpetuarse en el tiempo. O sea que sí, es una cuestión. Claro. Sí, en algunos casos está descrito que hay. Lo que pasa es que lo de las tendencias suicidas normalmente es que el inicio del tratamiento sube un poco la activación conductual suficiente para que esas personas que tenían la ideación pero no tenían ni la energía tengan ahora la energía para cometer el suicidio porque tenían la ideación suicida previa. No en todos los casos pasa esto. Y de hecho hay algunos antidepresivos como la mirtazapina que tiene como plus un efecto específico sobre la ideación suicida, reduciéndola. O sea que por eso digo, hay que escanear muy muy bien qué tipo de síntomas tiene, qué tipo de ideaciones, qué tipo de problemas concretos, porque eso nos va a permitir elegir el fármaco, por lo menos el de primera opción. Luego, si funciona o no, pues ya iremos a las segundas o combinaremos con otros, porque también os digo, raro es la persona que solo toma un psicofármaco. Raro, raro. El escitalopram es el inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, porque dentro de los que son eso, la fluoxetina, la venlafaxina, la fluvoxamina, el citalopram y el escitalopram, el único que es, la paroxetina, no la venlafaxina, la paroxetina, es el único que es puro inhibidor selectivo de la recaptación. Los demás afectan a otros transportadores y a receptores distintos. Sí. No, porque sí, entiendo lo que dices. Preguntan que si al final no estamos como, si aumentamos los receptores y disminuimos la serotonina, no hemos sencillamente compensado, pero el efecto neto es el mismo, ¿no? No, porque en realidad nosotros lo que estamos intentando es revertir una situación a un punto intermedio. O sea, antes, por esto que comentábamos, pues parece que hay un exceso del freno serotoninérgico. Entonces, estamos quitando ese freno hasta alcanzar los niveles intermedios, pero no dando la vuelta 360 grados para quedarnos como estamos. O sea, eso es lo... Eso es. No los va a bajarlo porque la neurona se autorregula. Es decir, y eso lo que te permite es, tú, por eso el psiquiatra va poco a poco con el incremento de la dosis y se va ajustando la dosis hasta que el efecto terapéutico sea el deseado y ahí ya paras. Y luego el problema es quitar la medicación. Ese es el problema. Que primero, aparte de que hay que hacer una titulación parcial, hay que ir quitando mitad. Luego, a ver esas personas si aguantan estar sin la medicación. Hay gente que está rachas, acaban volviendo. Es complejo, sí. No, hay estudios. Preguntan por el embarazo. Hay estudios, algunos sí que son compatibles con el embarazo y no han demostrado efectos teratogénicos. Pero si no, hay que bajar la dosis poco a poco. O sea, el problema no lo puedes quitar de golpe, pero en estos casos puedes hacerlo. Por ejemplo, el litio no. El litio lo tienes que cortar del tirón. Pero estos, si no me falla la memoria, no tienen grandes efectos teratogénicos. Y los ISRS, quizás a dosis altas. Lo que pasa es que sí, no. Es obviamente, si hay efectos teratogénicos serios, hay que cortarlo. Ya está. De todas formas, en la guía del prescriptor, que yo os la recomiendo, en todos los fármacos hay indicaciones para poblaciones especiales, que suelen ser mujeres embarazadas y niños y personas de la tercera edad. Para que ya en cada uno habla de las dosis que se mantienen o si son totalmente incompatibles, etcétera. Hay el prescriptor, que no es barata, pero yo os recomiendo que os hagáis con ella. O si no, que vayáis a una biblioteca y la consultéis. Está súper bien. Está muy bien. ¿Qué? La talidomida. Sí, pero eso se tomaba, eso era para otra cosa, eso era para las náuseas, ¿no? Me parece. Bueno, pero lo importante es hacer estudios. Por ejemplo, sí, es un problema. Las mujeres gestantes hay casi pueden tomar pocas cosas, pero hay algunas cosas que sí que pueden tomar. Pero imaginaros si te pillas una infección grave. Pues es un criterio clínico. Preguntan que cómo se toma la decisión de ir bajando la dosis en trastornos. Es un criterio clínico. El psiquiatra, a ver, la idea siempre que hay unos visos de que la persona va a mantener, o sea, cuando hay una estabilización siempre intentan espaciar las dosis y se ve la respuesta. Claro, eso es. Y si no, muchas veces hay que volver. No hay una prueba, no hay una prueba que te diga, no, es juicio clínico, sí. Se me ocurre lo de la ideación suicida, que puede ser un motivo de reconfirmación de la enfermedad, estoy tomando este fármaco porque estoy muy mal, y no sé yo si eso se ha hecho así. Si se ha hecho según él. O sea, si se ha confirmado que eso puede haberse, yo creo que no. Bueno, pues esto es el mecanismo general. Y luego tenéis ya lo que hacen cada uno de ellos. La fluoxetina, que es el primero, pues eso se dice que son los inhibidores no tan selectivos de la recaptación de la serotonina. Fijaros. Yo os decía, obviamente su función fundamental es inhibir el SERT, el transportador de serotonina, pero la fluoxetina también inhibe el transportador de noradrenalina, que puede ser interesante. Y también bloquea el receptor 5-HT2C de serotonina. Esto tiene, produce, ya lo sabéis, cuando veíamos los antipsicóticos, aumento de peso. Aumento de peso. Además, también. Esto es un efecto negativo y, de hecho, con la fluoxetina es uno de los efectos secundarios también bastante descritos. Y aumentan los niveles de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal porque inhiben, bueno, por un circuito que veremos después. Por eso os dice ahí que estas acciones anti-5-HT2C pueden aumentar el afecto positivo y quitar esa especie de neblina cognitiva, aumentando los niveles de estas dos monoaminas en la corteza. Pero bueno, esto también pues puede producir ansiedad, dificultad en la conciliación del sueño, como os pone ahí, etcétera. Y bueno. Entonces, de aquí de lo que se trata es que vayáis viendo cada uno de los ISRS. Y que veáis las características de cada uno. Pues la sertralina, pues una de las cosas específicas es que inhibe el transportador de dopamina y se une al receptor sigma. La paroxetina, pues que también inhibe la óxido nítrico sintasa y que activa los receptores muscarínicos. Bueno, que lo veáis, la fluvoxamina. Y lo más importante, porque este es casi de los que más se consumen, el citalopram y sobre todo el escitalopram, es entender esto, que ya lo hemos visto alguna vez. El citalopram es un compuesto racémico, quiere decir que cuando se sintetiza químicamente hay dos variantes, la R y la S, ¿vale? Son dos, como os llamáis, son enantiómeros, es decir, son moléculas que teniendo exactamente los mismos átomos de carbono, de oxígeno, de fósforo, lo que sea, incluso geométricamente dispuestos con una relación entre ellos igual, pero son imágenes especulares. Imágenes que tú te ves en el espejo y son iguales, pero que si las pones así, no se superponen. Por eso dice que son compuestos quirales, porque quirón en griego es mano. O son como los dedos de una mano, como las dos manos. Si tú las pones enfrentadas, perfecta. Pero si las pones sobre el mismo plano, no son superponibles. Esos son los dos enantiómeros o compuestos quirales. El R y la S para identificar las dos variantes. Y la que es específicamente selectiva del transportador de serotonina es la variante S. Es de S, citalopram. Por eso dice escitalopram, es por la S. La variante R, que es el citalopram normal, no es puramente selectivo. También activa bloquea el receptor de la histamina, produciendo somnolencia, aumento de peso. O sea, el verdadero compuesto selectivo es el compuesto quiral S, el enantiómero S. Eso es, o sea, ese es el selectivo, efectivamente, de la serotonina. Sí, sí, es una buena regla mnemónica. Bueno, pero es de escitalopram, esa es la S. Sí, se preguntan si se pueden separar. Sí, 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 hay técnicas químicas que luego te permiten separarlo y por eso podemos hacer el escitalopram. Sí, sí. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Ya está, nos vemos la semana que viene, nos vamos acercando a las Navidades. Espero que estéis bien. Y nada, que sigáis estudiando, por favor, que esto ya se está acercando. Gracias a vosotros.